Presentamos Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos, Rodrigo Álvarez y Nicolás Vial. Auspicio de Credicorp Capital. Duna, sonidos de tu mundo.
Horas en punto, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos ahora en Duna, acá en la 89.7, la ciudad de Santiago, en la capital de este país, que por estas horas presenta cielo parcialmente nublado, a pesar de que amaneció más nublado hoy día acá en Santiago, se ha ido despejando de a poco, hay 17 grados de temperatura y la máxima para el transcurso de esta tarde podría alcanzar los 20, al menos así lo establece la página de la Dirección Meteorológica de Chile. Jornada de día lunes, en una semana que además es corta en cuanto a días hábiles, y es la transición entre los últimos días de abril y los primeros días del mes de mayo, con harta información que revisar, con el balance habitual que ha entregado la autoridad sanitaria respecto a los casos de contagio por COVID-19 en nuestro país, también el número de víctimas fatales que sigue aumentando. Es la sexta jornada, podríamos decir, que superamos los 400 contagios, de acuerdo a los datos que se han ido entregando esta mañana. Harto que revisar y harto también que saludar. Nico Vial, Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo les va? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien.
¿Todo bien?
Qué bueno, me alegro.
Partiendo la semana con todo.
Qué buena.
No, en serio.
El Nico es como una montaña rusa de sentimientos al inicio del programa.
Yo, es que quería, José, la vida ya está hecha una montaña rusa de emociones.
Bueno, con esos conceptos estamos iniciando esta jornada de Ahora en Duna. Lo que no es una jornada de altos y bajos es lo que está pasando con los números que está entregando la autoridad sanitaria. Da la impresión, y digo da la impresión porque hasta ahora nadie se atreve a cantar victoria, nadie se atreve a establecer algo como sabido, es que justamente la curva parece que va aplanándose respecto a los nuevos contagios, al número de víctimas fatales en nuestro país y también, por cierto, a los recuperados, que es un dato importante que se ha entregado hoy día por parte de la autoridad sanitaria. Le vamos a contar de eso y más, pero como siempre, iniciamos la revisión de las informaciones de esta jornada, los títulos de lo que ha pasado en el transcurso de esta mañana. Ha regresado acá, está a 3 metros mío, María José Soto, ¿cómo te va? Buenas
Muy
tardes.
Muy bien, pues, buenas Muy tardes. Bien. A debidos 3 metros, ¿correcto?
A debidos 3 metros, sí.
Muy bien, vamos con las principales noticias vamos de las últimas horas. El Ministerio de Salud reportó hoy 9 fallecimientos por COVID-19 y las víctimas fatales llegaron a 198. Además, se contabilizan 325 pacientes con ventilación mecánica, 81 de ellos permanecen en estado crítico. La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, informó que 4 de las víctimas fatales son de la región metropolitana y 3 de la Araucanía. Una de las personas que murió en las últimas 24 horas tenía entre 50 y 59 años, 2 tenían entre 60 y 69, 5 entre 70 y 79 y una persona entre 80 y 89 años. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, se refirió a un posible aplazamiento del plebiscito constitucional. Dijo que desde el punto de vista sanitario, la preocupación fundamental es en qué medida una situación de salud afecta al país que pone en riesgo la participación de los procesos electorales. Sus palabras luego de que el jefe de Interior, Gonzalo Blumel, planteara la opción de postergar la elección debido a la crisis. El Ministerio de Salud anunció un cambio en los criterios e incluye síntomas para casos sospechosos y confirmados de coronavirus. A partir de ahora se va a considerar como sospechoso a las personas que tengan, por ejemplo, fiebre mayor a 37,8, infección urinaria, entre otros síntomas. El MinSal decretó un nuevo cordón sanitario para el fin de semana largo por el feriado del 1 de mayo, que va a ser el viernes. La medida estará vigente entre el jueves 30 de abril a las 18 horas y el domingo 3 de mayo a las 22 horas y correrá para el Gran Santiago y el Gran Concepción. Con esto, las personas no van a poder desplazarse a segundas viviendas. Y en el mundo, el primer ministro británico Boris Johnson reapareció en público luego de permanecer en cuidados intensivos hospitalizado. En una declaración ante su residencia oficial, afirmó que el país está frenando el avance del coronavirus, pero que las medidas de confinamiento aún no pueden ser suavizadas.
Parte de los títulos entonces de lo que ha pasado en esta mañana con María José Soto. En cualquier minuto nos juntamos de nuevo para ir actualizando informaciones. Decía la José en sus títulos, no solamente lo del balance, también anticipaba lo que va a pasar este fin de semana. Decía yo, es una semana corta con días hábiles, transición entre abril y mayo, pero tenemos un feriado que es el próximo día viernes y ya se han tomado medidas por parte de las autoridades de estos cordones sanitarios y evitar salidas a las segundas viviendas, como explicaba la José Soto. También hoy día, particularmente es el día del retorno a las clases no presenciales, sino que remotas por parte de los estudiantes, y aún está en veremos qué es lo que va a pasar en el transcurso del mes de mayo, cuál va a ser la fecha definitiva de las clases presenciales. De eso y más le vamos a contar en esta hora y media de programa que tenemos, y vamos a partir como siempre dando cuenta de los últimos datos que entregó la autoridad sanitaria respecto a los nuevos contagios, el número de víctimas fatales que sigue aumentando en nuestro país, y en resumen podríamos decirle que es el sexto día consecutivo en que la cifra de contagiados supera los 400 acá en nuestro país. Daba cuenta de 482 nuevos casos en la autoridad sanitaria y el total llega a los 13.813 casos confirmados, de acuerdo a los datos que se entregaban. En cuanto a los casos activos con el virus, hay 6.288. Y acá hay un dato importante que ha ido creciendo poquito, pero ha ido creciendo y que es una buena señal, que tiene que ver con la cifra de personas recuperadas, que estuvieron contagiados, que dieron positivo, que tuvieron además la cuarentena y que se han ido recuperando. Y ahí asciende esa cifra a 7.327 personas, es decir, un 53% del total. Al finalizar la semana anterior, teníamos cerca del 49-50, estábamos llegando al 51. Bueno, hoy día, esa cifra, ese porcentaje, ya está en el 53. Y es un dato bien importante respecto a establecer y a comenzar a mirar como que la curva, como decía yo al principio del programa, tiende a aplanarse. Y estamos superando los números de recuperados respecto a los que todavía están activos. También la subsecretaria Paula Daza dio a conocer, lamentablemente, que en las últimas 24 horas se registraron 9 fallecidos por el virus, de las cuales 4 pertenecen acá a la región metropolitana, una es de la región del Maule, 3 de la Araucanía, que nuevamente sigue aumentando la cifra de víctimas fatales, y una de Magallanes. 5 de ellas, de estas personas que fallecieron, de las 9, recibieron manejo proporcional. Y con esto, el total de fallecidos en el país asciende a 198 personas. ¿Qué pasa con los hospitalizados? Bueno, los datos los entregó el subsecretario Arturo Zúñiga, que dice que actualmente hay 426 personas que se mantienen en unidades de cuidados intensivos, de los cuales, de ese total de 426, 325 se encuentran en ventilación mecánica y 81 de esos 325 están en estado crítico. Hay disponibilidad de ventiladores, claro, llega a 592, esto incluyendo los 72 recibidos por el presidente Sebastián Piñera este pasado fin de semana. Y en las últimas 24 horas se realizaron 5.260 exámenes, acumulando al total 161.232, con una positividad del 8%. Ese porcentaje, ese número, se ha ido manteniendo los últimos días. Entre el 7 y el 8% es el porcentaje de positividad de acuerdo al número de exámenes que se ha hecho en nuestro país. Pero, insisto, el dato respecto a los recuperados del 53% es un número que hay que ir mirando detenidamente y que ojalá se mantenga en ese ascenso, que los recuperados estén por sobre los contagiados.
Oye, hay muchas dudas respecto a lo que vaya a pasar este fin de semana, primero de mayo, el viernes, feriado irrenunciable, como sabemos, el Día del Trabajador, y por supuesto hay preocupación de que no vaya a pasar algo que pasó durante el fin de Semana Santo, que pese a los controles que se hicieron, los cordones sanitarios que se implementaron, algunas personas igual, pese a la restricción, fueron a sus segundas viviendas. Bueno, esta vez se busca evitar nuevamente lo mismo, que las personas no se muevan de sus casas, en todo esto en el marco de la contingencia del COVID-19. Y según lo que da a conocer hoy día la subsecretaria Paula Daza en el balance diario de la cartera, se va a implementar nuevamente el cordón sanitario entre el jueves 30 de abril a las 18 horas y el domingo 3 de mayo a las 22, y correrá para el Gran Santiago y para el Gran Concepción. Ambas entonces van a tener cordón sanitario para evitar que la gente no se desplace a segundas viviendas. Hoy decía la subsecretaria, tenemos una serie serie de medidas. Hay una circular que señala que las personas no pueden desplazarse a segundas viviendas, por lo tanto las personas que están en su primera vivienda no deben desplazarse a la segunda. Esta misma instrucción fue establecida para el fin de semana santo pasado, recordemos, cuando se generó polémica por la gran cantidad de vehículos que se trasladaron hacia el litoral central y por el alto ardiendo de helicópteros que volaron desde la región metropolitana hasta las playas del sector norte. Me imagino que en este sentido probablemente va a haber una mayor fiscalización en este ámbito, considerando que ya se generó esto una vez. A lo mejor no se pensaba que se iba a generar que mucha gente volara en helicóptero al litoral central para poder ir a las segundas viviendas, pero probablemente esto va a tener una mayor fiscalización, sobre todo para este fin de semana. Ayer el intendente metropolitano, Felipe Guevara, señaló que de concretarse la medida, están en condiciones de hacer sin ningún inconveniente todo lo que sea necesario y que se tomarán otros lineamientos para evitar atochamientos como los que vieron a comienzos de este mes. Así que segundo feriado que se vive en medio de esta pandemia del coronavirus, por lo mismo se están tomando medidas y la idea es que la gente nuevamente no se desplace a sus segundas viviendas, que se queden en sus casas. No se va a poder vivir un feriado como años anteriores, esta vez va a ser completamente distinto, así que hay que respetar las normas y las normativas que se están imponiendo para que la gente no se desplace y evitar así una mayor propagación de coronavirus, por ejemplo, a otros sectores donde actualmente puede que no haya un brote de esta pandemia.
Claro, hay que acoger el llamado, entender por qué se está haciendo el llamado y finalmente respetarlo, porque como tú decías, nuestro antecedente, José, es lo que pasó en Semana Santa, donde claro, no se dio el gran éxodo de autos que uno pensó y hacía la comparación con años normales, pero igualmente fueron muchos los autos que trataron de salir de Santiago y finalmente volvieron. Hubo casos polémicos, el de las aeronaves, también de una u otra justificación, pero finalmente el llamado es a no ir a las segundas viviendas. De hecho, en los sectores costeros se están llamando nuevamente a no ir, aunque eso pese mucho para el turismo, para la gastronomía, para todo, pero hay que entender que esta situación, claro, los datos pueden ser algo más favorables, pero todavía no estamos solucionando esta crisis sanitaria del COVID-19. Otro tema que también se tomó en este reporte diario por parte del ministro de Salud, Jaime Mañalich, son nuevos criterios, y eso es importante porque se va afinando, se va aceitando esta maquinita, digamos, para poder ir detectando cuáles casos son confirmados, cuáles casos también ya hay una alta probabilidad de inmunidad. Recordemos que la inmunidad se está dando con ese concepto, ojo, alta probabilidad, porque hay toda una discusión a nivel de la ciencia, a nivel de los expertos, de la Organización Mundial de la Salud, con respecto a estos pasaporte sanitario, a este carnet de inmunidad o el carnet COVID-19, que de hecho desde aquí en nuestro país se iba a implementar a partir del lunes pasado y finalmente se sigue postergando porque falta afinamiento en ese concepto. El ministro Mañalich comenzó el reporte, de hecho el día de hoy, informando que a partir de esta jornada se van a adoptar nuevos criterios para la definición de casos sospechosos y confirmados también de la enfermedad. Son dos aspectos. A ver, en casos sospechosos, la persona va a ser sospechosa de contagio cuando presente los siguientes síntomas. Son tres: fiebre o temperatura axilar mayor a 37,8 grados sin otra causa evidente. Ese es el primero. El segundo, también síntomas sugerentes de una infección respiratoria como dolores musculares, dolor de garganta, tos, apremio respiratorio, dolor torácico, entre otros. Y el tercero, que aquí está la gran novedad porque ha sido un mes de discusión con respecto a la evidencia científica que se ha dado no solamente en el mundo, sino también en casos aquí en Chile, es la alteración aguda del sentido del olfato o del gusto. Esto es relevante porque se suma entonces y se define como un síntoma evidente de que se estaría, ojo, ante un caso sospechoso de COVID-19. Eso, los criterios con respecto a los casos sospechosos que presenta como sugerencia el Consejo Asesor, y ya como he informado el día de hoy, se entiende que la autoridad sanitaria le da luz verde, digamos. Con respecto a los casos confirmados, se actualiza la definición de contagiados del SARS-CoV-2 y rigen también tres criterios. Ojo con esto. Primero, la persona que tiene los síntomas señalados anteriormente y que tiene un test de PCR positivo. Eso no deja ningún lugar a duda de que si el PCR es positivo, uno tiene COVID-19. El segundo, caso sospechoso que tiene imágenes características en el escáner en el tórax, la tomografía, recordemos, que va presentando que hay un efecto de esta nueva cepa del coronavirus. Y por último, caso con los síntomas y que tiene un test serológico en sangre positivo para IgG o IgM. Recordemos, estos, lo decía el ministro Mañanich, mal llamado test rápido. Así que son criterios que se van actualizando, que se van entregando. Me quedo con el tercero del primero, de los casos sospechosos, porque hasta el minuto había cierta duda con respecto a si sumar o no el síntoma de la alteración del olfato y del gusto. Hemos escuchado varios casos donde efectivamente puede ser un síntoma que, claro, la fiebre puede ser no solamente por COVID-19, sino por otras patologías. El tema del dolor muscular por infecciones respiratorias también puede ser por otras patologías, pero el tercer caso, el de la pérdida del olfato, puede ser más evidente y puede ser también un llamado importante. Por último, afinar estos criterios y actualizarlos, porque al principio de esta crisis sanitaria, que hoy día cumple ya la octava semana, muchos iban con dudas con respecto a si estaban con el contagio o no, cuando ya se perdió la trazabilidad, y en los centros asistenciales, cuando se pedía hacer el PCR, se exigía, por ejemplo, tener la fiebre o tener otras cosas, pero cuando se hablaba de pérdida de olfato, gusto, todavía no había evidencia de que fuera un síntoma claro. Ahora el Consejo Asesor dice, este, entre otros, son síntomas para casos sospechosos de COVID-19.
Claro, y porque además establece algo que es nuevo, bueno, como todo lo nuevo con este virus, que tiene que ver con situaciones, por cierto, que se han ido conociendo en base a la experiencia. Y básicamente, te agrego algo más de lo que tú decías, Nico, que el detalle está perfectamente para ver quiénes son casos confirmados, quiénes tienen síntomas, y también quiénes entran en una especie de categoría diferente, que son aquellas personas asintomáticas, que no tuvieron síntomas, pero que sí se les confirmó que padecieron el virus. Bueno, queremos hablar de esto, por cierto, porque son varias las cosas, varias las dudas, varias las, podríamos decir, cosas que se han ido actualizando en el caso de este virus, de esta enfermedad, con el doctor Carlos Pérez, infectólogo y decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de San Sebastián, a quien ya tenemos en la línea telefónica. Doctor Pérez, ¿cómo le va? Buenas tardes, muchas gracias por atender nuestra llamada.
Buenas tardes, Nicolás Rodrigo y Josefina.
Sí, Nicolás y Josefina de manera remota, doctor, así que lo están escuchando, y además usted en nuestro streaming los puede ver, además, para diferenciar a uno y a otro. Oiga, doctor, ¿le parece bien lo que aconseja el panel de expertos al Ministerio de Salud, en este caso, de establecer nuevos criterios, más que nuevos criterios, sino que actualizar algunas cosas para considerar los casos sospechosos y los confirmados de coronavirus?
Sí, claro. La idea es que, como en todas estas nuevas enfermedades e infecciones, se va conociendo nuevas manifestaciones, ¿no es cierto? Y por ello hay que ir actualizando los criterios diagnósticos, ¿no es cierto? Incorporando, por ejemplo, otros síntomas, ¿no es cierto? Y otras manifestaciones. Y estoy completamente de acuerdo con lo que se ha sugerido.
Y se agrega además un dato que lo daba a conocer que era importante, Nicolás, hace poco rato, doctor, que tiene que ver, por ejemplo, en el caso de los que son, que se consideran como sospechosos, entra ahí a tallar también, más allá de los síntomas, lo que se establece, por ejemplo, con la fiebre o con alguna situación en particular, entra a tallar también algo que se había manifestado también en otros países, que tiene que ver con la alteración aguda del sentido del olfato o del gusto, que es algo que parece que está en la mayoría de los casos, ¿no?
Sí, es tal como usted señala. Nosotros hemos ido viendo, y en muchos casos que nos ha tocado ver, que muy tempranamente aparece la pérdida del olfato, que se asocia con también alteración en el sabor de los alimentos, pero en realidad es una cosa secundaria a la alteración del olfato, no es que se afecte la papila gustativa, porque recuerden que el olfato y el sabor, el gusto, van muy relacionados los dos sentidos. Entonces, en el fondo, lo que se produce es una pérdida parcial o total del olfato, que a veces es muy temprana, y por lo tanto sí es un criterio que tenemos que agregar dentro de la sospecha diagnóstica.
Doctor, en ese sentido, preguntarle si podría darse a lo mejor una posibilidad de que los contagios o el conteo de contagios aumente con estos nuevos criterios que está estableciendo el Ministerio de Salud.
Bueno, el diagnóstico se establece, ¿no es cierto?, con el examen de detección del virus en muestra nasofaringia PCR, ¿eh? Entonces, eso es lo que da finalmente el conteo. Los síntomas, claro, pueden permitir que se sospeche en más casos, ¿no es cierto?, pero la confirmación finalmente se hace con un criterio de laboratorio, y claro, efectivamente podrían aparecer algunos casos que solamente tenían este síntoma, pero es raro. La verdad es que todos los casos que nos ha tocado ver con alteración del olfato tienen otros síntomas además. O sea, tienen dolores musculares, dolor de cabeza, pueden tener fiebre, tienen tos. No, es muy raro que solo tengan la pérdida del olfato. Puede ser esta la primera manifestación, pero rápidamente se agregan los otros síntomas.
Estamos conversando con el doctor Carlos Pérez, infectólogo y decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad San Sebastián. Doctor, me quiero quedar también con otro punto que señalaba el doctor Mañalich, el ministro de Salud, durante la mañana, que tiene que ver con una discusión que está puesta, está bastante instalada en el mundo científico, pero por sobre todo también en de las políticas para esta crisis sanitaria, que es el de la inmunidad. De hecho, el ministro Mañalich decía lo siguiente: la documentación disponible permite concluir que el 99% de las personas que hizo la infección va a ser capaz de levantar anticuerpos IgG a los 21 días desde que inició la infección, y que esta positividad aumenta desde 50% el día 7 a prácticamente 100% el día 21, tomando lo que son estos días y de alguna manera entendiendo, ahí usted me corrige, lo favorable que sería hacer el examen PCR días después de presentarse estos síntomas. ¿Es así de alguna manera que también se va afinando el concepto de inmunidad? Aclarando también otro tema, lo señalaba el ministro Mañalich, que se desconoce la efectividad y por sobre todo la duración de este estado.
Bueno, eso es correcto. Sabemos que los anticuerpos al cabo de 7 días más o menos del inicio de los síntomas ya están presentes como un 50% de las personas, y en general después de los 14 días ya están en la mayoría. Pero hay algunas personas en esta y en otras infecciones que no desarrollan anticuerpos, ¿no es cierto? Y el significado de eso es bastante incierto, es decir, realmente eso es susceptible a volver a infectarse o no, eso lo dirá el tiempo, pero la gran mayoría van a desarrollar anticuerpos, ¿no es cierto? Y eso confiere inmunidad, al menos en el corto plazo. Tampoco tenemos claro cuál es la duración de esta inmunidad, si es de por vida, como muchas infecciones virales, sarampión, hepatitis A, varicela, etcétera, o puede durar algunos meses, como ocurre, por ejemplo, en el caso de influenza. Eso lo dirá el tiempo.
Sí, es importante para eso, el tiempo y la experiencia empírica también, doctor. Quería ir a ese punto de lo que usted establece. No tenemos claro eso, decía usted, respecto a cuánto inmune puede estar una persona, cuánto tiempo puede durar esa inmunidad. Ni tampoco sabemos si puede volver a contagiarse, ¿no?
Claro, ese es el concepto detrás de todo eso, de en fondo saber si la persona que desarrolla anticuerpos queda con una inmunidad protectora de por vida. En muchos casos de infecciones virales, incluyendo algunas respiratorias, esa inmunidad se establece de por vida. En este virus realmente no lo sabemos con certeza, y como le digo, estudios futuros de seguimiento de todas estas personas con anticuerpos positivos, de ver si efectivamente se vuelven o no a infectar, es lo que nos van a dar la respuesta. Por ahora sabemos que se desarrolla una respuesta de anticuerpo que es bastante potente, con buenos niveles, ¿no es cierto? Y eso debiera conferir una protección bastante razonable, digamos, de largo tiempo de duración. Pero eso, como le digo, esas respuestas las vamos a ir teniendo en el futuro.
Estamos conversando con el doctor Carlos Pérez, infectólogo y decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad San Sebastián. Preguntarle también respecto a esto mismo y sobre el carnet de alta COVID-19. Si uno tiene el carnet cuando se empieza a implementar, ¿podría saltarse a lo mejor las cuarentenas? Es una posibilidad que había dado a conocer el ministro Jaime Mañalich. ¿Podría ser un error a lo mejor dar esa libertad de que las personas que tienen este carnet de alta, considerando que no es 100% efectivo que una persona genere inmunidad, que se pueda saltar de alguna forma la medida de la cuarentena?
Bueno, mire, hay que diferenciar un poco el concepto de cuarentena de inmunidad, porque lo importante desde el punto de vista de la cuarentena tiene que ver con el riesgo de contagiar a otras personas. ¿Ah? La inmunidad tiene que ver más bien con la protección personal de volver a infectarse.
Claro. Entonces, pero hablabas de, por ejemplo, poder ayudar a personas que no están contagiadas, que están en cuarentena en su sector, y que esas personas que tienen el carnet de alta, ir a comprarles al supermercado y poder salir en el fondo libremente.
O sea, yo creo que no hay que, porque de repente se vuelve una confusión todo esto. Lo importante es lo siguiente: cuando alguien ha tenido una infección por COVID-19 y ha tenido síntomas, ¿no es cierto? Cuando estos síntomas cesan, normalmente a esa altura ya el virus nos está eliminando y por lo tanto la persona deja de contagiar. Eso es una cosa. Otra cosa es si desarrolló o no anticuerpos y si va a quedar protegida o no. pero no hay que mezclar el tema de tener o no anticuerpos con el riesgo de contagiar o no, digamos, ¿eh? Entonces, ya, en el fondo, la mayoría de las veces todas las cosas van de la mano. O sea, cuando alguien tuvo un cuadro, se dieron los síntomas, ya se mejoró, ¿no es cierto? En general el virus deja de excretarse y deja de contagiar. Y eso coincide normalmente con la aparición de anticuerpos, y nuestro gobierno ha tomado la decisión, ¿no es cierto?, de realizar ese examen, ¿no es cierto?, y poder entregar este carnet, digamos, de alta, que es una cosa que también es discutible, que la hacen algunos países y otros no, ¿no es cierto?, pero en el fondo, del punto de vista de con o sin carnet, ¿no es cierto?, certificado, clínicamente, si la persona ya mejoró sus síntomas, ¿no es cierto?, lo importante es que deja de excretar el virus y, por lo tanto, deja de contagiar.
Doctor, en ese punto, en su opinión, ¿es necesario seguir postergando un tiempo más este carnet de alta? Yo lo comentábamos al comienzo del programa, desde el lunes pasado se suponía que se iban a empezar a emitir este carnet, sin embargo, uno entiende que por la discusión que se da sobre el tema de inmunidad, sobre la alta en la OMS, uno podría pensar de que se está esperando afinar la data científica que se tiene sobre la enfermedad. ¿Usted cree que hay que esperar un poco más para esto?
Claro, me imagino que esa es la decisión. Yo, como le digo, no tenía participación directa en esa decisión de si hacer o no carnet de alta. Además, para poder realizar el test, ¿no es cierto?, los test sanguíneos de anticuerpos, hay que instalar esa capacidad, ¿no es cierto?, y hacerla disponible a todas las personas en esa condición, y eso está en desarrollo. Por lo tanto, lo que hay que decir, y eso ya existe como una norma, y está, ustedes la pueden encontrar en la página del Ministerio, ¿no es cierto?, que establece que personas que ya han cedido, ya mejoraron de sus síntomas, ¿no es cierto?, ya no tienen riesgo de contagiar y pueden volver a su actividad. En general se establece que a 14 días a partir del inicio de los síntomas, ¿no es cierto?, en un cuadro sobre todo más leve, ¿no es cierto?, la persona ya deja de contagiar. Así que eso ha sido el criterio hasta el momento. En algunos casos le hemos sugerido a algunos pacientes estar unos días más, una semana, dos semanas más en cuarentena, pero la verdad es que las recomendaciones, estas son las recomendaciones de la europea, ¿no es cierto?, y que también han sido tomadas por nuestra autoridad local, es que, insisto, después de 14 días desde que partieron los síntomas, que coincidieron que la persona ya mejoró, debiera dejar de contagiar y por lo tanto podría volver a su actividad. O sea, no tenemos que estar esperando que tengamos el carnet de alta para que algunas personas ya retomen su actividad. Eso ya está ocurriendo y va a seguir ocurriendo, y está bien, de esa manera, no hay riesgo.
Es cierto. Doctor Pérez, deja hacerle la última, y a raíz de lo que partimos conversando, usted nos respondía, bueno, en este caso estamos frente a algo nuevo, y nos ha servido mucho a esta parte del mundo saber cómo han actuado, por ejemplo, en Europa o en Asia, cómo lo han hecho los gobiernos y las autoridades sanitarias de cada uno de esos países para aprender de sus errores o de sus aciertos, decían muchos, y eso ha servido mucho a esta parte del continente para ir mirando lo que pasa allá. Y quería preguntarle, dentro de su experiencia, ¿qué le dice la cifra que día va a conocer el gobierno respecto a lo que ha pasado y que se ha ido generando los últimos días, que estamos generando mayor cantidad de gente recuperada, estamos en un 53% versus los casos activos, y la pregunta apunta a eso, a esta curva un tanto aplanada que estamos teniendo hoy día. Yo sé que no es para cantar victoria, pero ¿qué le dice usted?
Bueno, yo estoy muy contento con estos resultados, lo hemos dicho anteriormente, se tomaron una serie de medidas que permitieron que el crecimiento fuera razonable, ¿no es cierto?, moderado, sin una pendiente de ascendente muy importante, y eso ha permitido manejar estos casos, ¿no es cierto?, no colapsar los servicios de atención y la unidad de paciente crítico, y como ustedes señalan, ya estamos teniendo más recuperados que casos activos, ¿no es cierto? Entonces estamos en una situación como de estabilidad, todavía van a seguir apareciendo nuevos casos y vamos a seguir teniendo algunos casos más graves, y por lo tanto las medidas para la población en general tienen que seguir siendo las mismas. Una cosa es ir levantando las cuarentenas, ¿no es cierto?, y permitiendo retorno paulatino a algunas actividades, pero las medidas, distancia social, lavado de manos, mascarillas, siguen exactamente igual y por muchos meses más. ¿Eh? No nos podemos relajar en ese sentido, porque si no se pueden disparar de las cifras nuevamente.
Bien, pues queremos agradecer al doctor Carlos Pérez, infectólogo y decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad San Sebastián, en haber conversado con Ahora en Duna. Doctor, por su tiempo, muchas gracias.
Buenas tardes, que estén bien.
Igualmente.
Gracias, doctor, buenas tardes.
Bueno, hay varias definiciones que son importantes de ver, y me quedo también con lo último que decía el doctor Pérez, esto de no hay que relajarla, ninguna de las cosas que se han hecho hasta ahora, claro. En cuanto a las medidas, las cuarentenas, bueno, un sinfín de situaciones. ¿Les parece si vamos a la pausa comercial? Pero antes, ¿podemos decir nuestra pregunta del día a nuestros auditores?
Sí, dice así. El ministro de Gobierno han planteado la opción de volver a aplazar el plebiscito programado para el 25 de octubre. ¿Ustedes están de acuerdo? Pueden votar sí o no en duna.cl y a través de nuestras redes sociales, @RadioDuna en Twitter. Está fijada en la parte de arriba para que lo encuentren fácilmente y puedan votar en nuestra pregunta del día.
Lo que dijo el ministro Blumer en La Tercera ha sido pregunta para todos los otros ministros. Pauta que tienen, han tenido que responder la frase de Blumen en la entrevista del diario La Tercera el día de ayer. Ya, nos vamos a la pausa y ya volvemos con más temas acá, ahora en Duna.
El minimarket, la panadería, el negocio de la esquina, los emprendedores, la compañía. En Mita Renta Car sabemos que todos tenemos que seguir avanzando. Por eso hicimos un descuento extra en nuestras camionetas urbanas 4x2, 4x4 y autos, para que todos puedan seguir en movimiento. Mita te apoya. Infórmate más en mita.cl. Mita Renta Car y leasing operativo. Válido para arriendos esporádicos a partir del 20 de abril. Un triunfo está hecho de pasión, un viaje está hecho de momentos, un proyecto está hecho de ideas y una cumbre hecha de perseverancia. La vida está hecha de grandes detalles, nuestros autos igual. Made in Toyota. La calidad de nuestros autos va más allá de nuestros autos. Encuentra nuestra amplia variedad de modelos en nuestra red de concesionarios o ingresando a www.toyota.cl. Made in Toyota.
Para hacer videollamadas con tus amigos necesitas una gran señal. Por eso, pórtate un plan Entel desde 9.990 pesos y comienza a disfrutar redes sociales libres y gigas sin barreras. Además, llévate un Samsung A20S por solo 119.760 pesos. Contrata en entel.cl y lo llevamos sin costo a la puerta de tu casa. Entel.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Ahora en Duna.
12:31, seguimos acá ahora en Duna, el 89.7 acá en Santiago, y al parecer, digo, Nicolás, las reaperturas del comercio, cosas de un poquito de volver a lo habitual, no voy a hablar de normalidad, a lo habitual en Europa, está generando efectos de buena manera en los mercados, que están respondiendo, parece, con números azules a este inicio de semana, ¿no?
Sí, de hecho las bolsas mundiales, Rodrigo, están al alza, un buen inicio para las principales bolsas, los mercados europeos también encerraron con ganancias, pero quería partir con una info que acaba de salir, que vamos a estar abordando en el próximo bloque seguramente, que es la situación en Chile. Tengo datos también del comercio que están para olvidar, pero con respecto a la ley de protección del empleo, ahora en este minuto de hecho se está haciendo un balance por parte del Ministerio del Trabajo de las empresas que se han acogido y el número también de trabajadores que estaría aplicando este pago por parte del Fondo Seguro de Cesantía, y fíjate que aumenta el número de empresas que se están acogiendo a la ley. De hecho, el último dato del Ministerio del Trabajo es de 66.573, y de ese total, es interesante, lo vamos a estar conversando después, el 73,9% obedece a microempresas, cerca del 19% a pequeñas empresas, y el 1,3% representa medianas y grandes empresas. Así que los que se están acogiendo más a esta ley claramente son las micro y pequeñas empresas, que ha sido parte del espíritu original de la ley. Claro, se dio toda una discusión con respecto a si las grandes también podían aplicarse desde el Ministerio del Trabajo y del Gobierno. Se ha dicho que la idea no es que se acojan las empresas, sino que finalmente sea, o sea, que se acojan, pero que sea un beneficio para los trabajadores, para evitar justamente que haya un impacto en los ingresos familiares. Así que vamos a estar un ratito más con ese dato. Vuelvo a los mercados, algunas informaciones que se están dando a esta hora. El Dow Jones, por ejemplo, de Wall Street, está subiendo 1,13%, el Standard Poor's 500 1,22%, las bolsas europeas con alzas importantes. Alemania, por ejemplo, subiendo el día de hoy más de 3%, el CAC 40 de Francia 2,55%, en una jornada donde también vemos a un dólar que está ahí, nuevamente coqueteando con los 860 pesos, como fue la tónica la semana pasada. De todas maneras, sube 50 centavos solamente hasta ahora, hay que esperar el cierre de las operaciones, pero está en los 857 pesos el dólar. Muy atento, evidentemente, a la situación que decía Rodrigo, esta reapertura leve que se está dando en algunas economías europeas, también los anuncios que hicieron la semana pasada con respecto a la situación de Estados Unidos. Por último, el IPSA sube 2,65% en la plaza local, así que desde el punto de vista de los datos de los instrumentos financieros, a grandes rasgos, buenas augurios por lo menos para este día. Lo que no presenta buenos augurios es la situación del comercio en nuestro país. Hay datos de la Cámara Nacional del Comercio con respecto a las ventas minoristas en la región metropolitana, y de hecho también una proyección de la Cámara Nacional de Comercio que espera que este año las ventas minoristas lleguen a caer un 3,8%. ¿Y por qué? Porque ya hay un dato de marzo claramente afectado por las restricciones, por el cierre de muchas góndolas, el cierre de muchas puertas también por parte del comercio, las cuarentenas que se han ido estableciendo, y por eso también el llamado que ha hecho el gobierno a este retorno seguro, una nueva normalidad que ha generado de por sí también una discusión. Fíjese que en marzo las ventas presenciales minoristas en la región metropolitana llegaron a caer un 19,9%, superando por una décima la caída registrada en noviembre de 2019 y llegando también a una situación de caída histórica. Imagínense, cuando remontémonos a lo que era noviembre, pleno estallido social, donde justamente en las ventas minoristas se daba este dato terrible de una caída sorprendente, bueno, se supera ahora. Podríamos decir marginalmente, solamente una décima, pero es recién marzo, recién un mes donde se vio impactada la situación del comercio minorista y un retroceso real que se da 19,6% en el tercer mes del año. Acumula los tres primeros meses del año, de hecho, las ventas minoristas una baja de 7,2%, y es por eso que se hace la proyección por parte de la Cámara Nacional de Comercio que cerca de un 4% podrían llegar a caer las ventas minoristas desde el retail, desde lo que también está considerando supermercado. Uno pensaría, ojo, que, bueno, supermercado en datos del INE va quizá en una lista aparte, pero igualmente se considera dentro de esto, y uno pensaría que la demanda que se ha dado por artículos de primera necesidad, de consumo, alimentos, fue bastante potente. Sin embargo, claro, muchas comunas que estuvieron con cuarentena, una restricción de cuántas personas pueden entrar a los locales, tuvo también un impacto. Y por eso lo linkeo con la información que dábamos al comienzo, con este aumento de empresas que se están acogiendo a la protección, a la ley de protección del empleo. Pero ojo, las que más se están acogiendo son las micro y las pequeñas. Evidentemente, tienen una espalda financiera menor, o muchas veces no tienen, deudas que se vienen arrastrando desde antes, la situación también de una menor planta de trabajadores, pero viven al día a día, y eso en las ventas minoristas se siente con bastante fuerza. El llamado que ha hecho el Ejecutivo en ese sentido a este retorno seguro, recordemos, con tres pilares: primero los funcionarios públicos, luego el sector privado, tercero el tema educacional, y que de alguna manera va mostrando estas cifras que proyectan una situación muy compleja que hay que tenerla muy, muy en una situación de claridad, digamos.
Sí, y puede ser mucho más complejo si lo que tú detallas muy bien, Nico, esto es por ahora a micro y pequeña empresa. Cuando lleguemos a las medianas vamos a tener una situación un poco más compleja por el hecho de que estamos hablando de empresas que tienen una mayor dotación de gente trabajando, la planta es mucho mayor, y eso va a hacer que la situación sea un tanto más difícil. Y lo quiero, y voy a ocupar tu concepto de linkear a propósito de una frase que le escuché esta mañana a la ministra del Trabajo, respecto a lo que anticipaba el viernes pasado el propio presidente de la República, Sebastián Piñera, de jugarse con una cifra respecto a cuánto podría ser el número de desempleados en los próximos meses en el país. Y él hablaba de 1 millón de personas. Y hoy día la ministra del Trabajo decía que podría estar cerca de eso, un poco más arriba incluso, esa cifra. Oye, a propósito de lo que tú dabas de datos respecto a lo que tiene que ver con las ventas presenciales en el comercio, ¿se acuerdan que en algún momento estaba la duda y todavía está la polémica respecto a que cuando podrían abrir los malls acá en Santiago, y se esperaba que hoy día Las Condes diera un puntapié, no del todo con apertura de puertas así como antes, sino que de manera más Más restrictiva y gradual. Bueno, claro. El que sí se adelantó es el Mall Paseo Santa Filomena, que es el más grande ahí de Patronato, que anunció hoy día que, después de estar un mes cerrado, va a volver a abrir sus puertas este miércoles 29 de abril, y se adelanta de alguna forma al resto de los centros comerciales de la capital, que todavía no informan una fecha exacta o clara para el retorno a sus actividades. Ese centro comercial detalló las medidas sanitarias a incorporar para la protección de visitantes, por cierto, y también de sus propios trabajadores. Habrá control de temperatura, habilitación de expendio de alcohol gel en más de 14 puntos, entrega también de mascarillas y uso obligatorio para quienes deseen ingresar de la mascarilla, como así también un control de entrada por una persona por metro cuadrado. También habrá sanitización de sus calles al menos una vez al día, es lo que han informado desde ese centro comercial, que, digámoslo, además tiene una diferencia respecto a otros centros comerciales, porque es de techos abiertos. Es decir, está al aire libre, entonces no es cerrado como los otros centros comerciales. Entonces, eso uno podría decir, bueno, es algo que ayuda a esto. Hay más de 50 tiendas que conforman este Mall Paseo Santa Filomena, que al igual que el resto del retail, debió cerrar sus puertas por el brote de coronavirus, afectando además a más de 80 vendedores y locatarios que trabajan ahí en ese mall, que, insisto, el próximo día, miércoles, entonces, ya con fecha definitiva, abre sus puertas el 29 de abril este Mall Paseo Santa Filomena, que, insisto, es el más grande ahí del sector de Patronato. Faltan 20 minutos para la 1 de la tarde, dejamos los temas económicos y aprovechamos de mirar lo que pasa en otras partes del planeta con esta situación de pandemia.
Sí, partamos por Reino Unido, porque Boris Johnson ya volvió de lleno a la acción, al trabajo político, tras su larga convalecencia por este coronavirus, y advirtió a los británicos el día de hoy que aún es demasiado pronto para poder levantar la cuarentena, 3 días después de que Reino Unido superara ya las 20.000 muertes por esta enfermedad. Y con esta energía habitual que tiene Boris Johnson, a las pocas horas de regresar a Downing Street, después de haber pasado por el hospital y por su casa, estando en cuarentena por este coronavirus y recuperándose, Johnson ha pedido paciencia principalmente a sus compatriotas y anunció que su gobierno está evaluando las medidas de distanciamiento social por lo menos hasta el 7 de mayo, así que por lo menos para la próxima semana no van a bajar las medidas que están tomando actualmente. Con su humor, que es bastante habitual, Johnson advirtió que si este virus fuera un asaltante físico, un inesperado e invisible atracador, este es el momento en que estamos forcejando con él mientras lo tenemos en el suelo, en el fondo dando a entender que están pronto a vencerlo. Estamos haciendo progreso en la lucha contra el coronavirus y la gente puede tener la tentación de aflojar, pero este no es el momento, dijo Johnson, que pidió también comprensión a los empresarios y no dio detalles de las estrategias de salida, si su gobierno va a empezar a ablandar o no las medidas de confinamiento en Reino Unido. En la única mención particular a su convalecencia que hizo Johnson, pidió disculpas por haberse asustado más de lo que esperaba y agradeció al secretario de Exteriores Dominic Raab por haber asumido temporalmente el mandato de su gobierno. Johnson, recordemos, dio positivo en la prueba de coronavirus el pasado 26 de marzo, 3 días después de que ordenara este confinamiento en Reino Unido. Y al cabo de 10 días, días de cuarentena, en el número 11 en Downing Street, fue trasladado de urgencia al Hospital San Tomás por problemas respiratorios, incluso fue ingresado a una unidad de cuidados intensivos. El premier recibió asistencia de oxígeno, pero no necesitó conectarse a un respirador mecánico, y a la salida del hospital se mostró agradecido por el personal médico. El primer ministro, que retoma entonces así las riendas del gobierno británico a tiempo completo, se va a ver obligado a responder a las críticas crecientes por su estrategia ante el coronavirus, que ha causado hasta la fecha 20.732 muertes hospitalarias, 413 el día de ayer, y que sitúan a Reino Unido en el cuarto lugar en Europa, tras Italia, España y Francia. Lo critican principalmente por la forma tardía en que tomó medidas frente al coronavirus, pero de a poco finalmente la fue agrandando este tipo de medidas, y de a poco están tratando de hacer frente a esta pandemia que se está viviendo a nivel internacional. En todo caso, Johnson va a tener que responder a las recientes revelaciones sobre interferencias de su asesor Dominic Cummings con el panel de científicos que desde finales de enero analizaban y recomendaban acciones de contener la epidemia. Se espera que el premier anuncie también a lo largo de la semana la estrategia de salida del gobierno para los próximos meses, incluida la posible reapertura de las escuelas. El mandatario británico, que subió notablemente es en las encuestas tras superar este virus, se enfrenta también a una preocupación en cuanto a la caída en su popularidad. Todo esto es muy relacionado con lo que es el coronavirus. De hecho, el 64% de los británicos cree que el gobierno no actuó lo suficientemente rápido y el 57% considera los test como un fiasco, según un sondeo que se da en ese país. Aún así, el 51% aprueba la gestión del gabinete frente al 30% que la desaprueba. Así que mientras Boris Johnson sigue analizando cuáles van a ser las medidas de aquí a futuro, está combatiendo también con otro factor que está generando este coronavirus, que es la popularidad y la crítica que están teniendo en ese país por la forma en que tardaron en decretar medidas y que está generando esta cantidad impresionante de muertos, más de 20.000 personas muertas desde que empezó la pandemia en Reino Unido. Así están las cosas para Boris Johnson después de superar esta enfermedad.
Así están las cosas para Johnson, que por cierto fue un ejemplo para muchos otros líderes de otros gobiernos de tomar y tener cautela respecto a cómo se tenía que enfrentar justamente el coronavirus y llevar adelante esta pandemia, con qué medidas, con qué restricciones. Como así también es un ejemplo de algunos otros países que anticipadamente han dicho o han querido manifestar que tienen la victoria por encima de esta pandemia o han logrado vencerla. La que se atrevió hoy día en ese camino es en Nueva Zelanda, que ha dicho particularmente su primera ministra, Jacinda Ardern, que le ganó la batalla a la pandemia del COVID-19 al registrar mínimas infecciones diarias. No hay grandes contagios locales en Nueva Zelanda. Hemos ganado la batalla, aseguró la laborista en una conferencia de prensa ahí en Wellington, y se mostró optimista de que van a continuar en ese camino del éxito para lograr cero infecciones. La diferencia respecto a lo que ha hecho Nueva Zelanda es que es un país que ha sido alabado internacionalmente por su manejo justamente de la pandemia, de cómo lo llevó desde el primer día hasta la fecha y de cómo se fueron haciendo más latentes las restricciones para la ciudadanía respecto a estar o no cerca de alguien, las cuarentenas, privados de salir de libertad de sus propias casas y un sinfín de otras políticas que llevó adelante Ardern para ir combatiendo esta pandemia y que le ha hecho hoy día ser la primera en decir que le ha ganado la batalla. Dice que efectivamente el reporte que se ha conocido hoy día, hay solo un nuevo caso confirmado para un total de 1.122 y otros 5 sospechosos. También se ha conocido solamente un nuevo fallecido en ese país, con que las víctimas fatales suman 19 entre 5 millones de habitantes. Insisto yo, este es uno de los países más alabados internacionalmente por cómo ha manejado la pandemia y es uno de los pocos del planeta que pretende erradicarlo completamente. Se dice que actualmente tiene 1.122 casos confirmados, cifra que incluye a estos 19 fallecidos, como decía yo, y su tasa de transmisión se sitúa por debajo del 0,4% frente a la media internacional que está en el 2,5%. Esos son los números que reflejan cómo lo ha hecho Nueva Zelanda para enfrentar esta pandemia. El gobierno va a rebajar incluso del nivel 4 al 3, estuvo vigente durante 4 semana en nivel 4, lo que implicó además el cierre de todas las actividades y la cuarentena de la población. Ahora lo va a rebajar al 3 y se pretende que el próximo día 11 de mayo se van a establecer nuevas políticas de restricción si es que se amerita. Ahora, lo que está haciendo Nueva Zelanda básicamente es pedirle a sus compatriotas conservar las medidas de distanciamiento social durante la reanudación parcial de ciertas actividades comerciales y también las clases escolares, que están volviendo, como decía la José, gradualmente, y se supone que hay un mayor contacto entre los pobladores, pero manteniendo esa distancia. Se prevé que 1 millón de trabajadores retomen a sus centros de trabajo siempre y cuando tengan un plan de control contra la pandemia y se respete además las medidas de distanciamiento físico entre las personas. Son las últimas medidas que ha dado Nueva Zelanda, que insisto, por ahora le permite a su primera ministra decir que la batalla la está ganando prácticamente contra la pandemia y sigue adelante en busca de aquel último caso o los últimos casos que por cierto de contagios nuevos que podrían darse en ese país. Pero ha sido clara ella, es como buscar una aguja en un pajar, alertó Ardern al precisar que el 11 de mayo, insisto, se van a evaluar si se rebajan aún más las restricciones que ha llevado ese país para tener los números que hoy día la hacen merecedora a este galardón, podríamos decir, de ser alabado internacionalmente por su manejo de la pandemia.
Claro, se da este tono triunfalista, pero aterrizado.
Sí, claro.
Decir, le estamos ganando, pero no lo hemos ganado, y tranquilo, sigamos con las medidas.
Van por buen camino.
Claro, van por buen camino y efectivamente la situación de Nueva Zelanda, con las diferencias que tiene con otros países, por ejemplo, latinoamericanos, que bueno, así es, ha logrado desde el gobierno central mantener esa situación y también un tema de conciencia, y una conciencia que hay que, tenemos que replicar, pensando en lo que va a ser el fin de semana largo, que esperemos se entienda lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Oye, nos vamos un poquito del COVID-19, porque no tengo ninguna información que tenga relacionado, de otro líder mundial, que ese sí que es un manto de misterio, duda, películas. De hecho, la semana pasada la situación de Kim Jong-un, había medios norteamericanos, lo comentamos un minuto, de que decían que había fallecido producto de una cirugía por la condición de salud. El fin de semana, ya no recuerdo si fue, creo que el sábado, el portal TMZ, que es un portal de medios de espectáculo que se hizo súper conocido cuando confirmó la muerte, por ejemplo, de Michael Jackson, se viró al tema de la política y confirmó a través de sus redes sociales y sus plataformas de que efectivamente Kim Jong-un había muerto. Todavía no había ninguna señal, hace más de un mes que el líder norcoreano no había sido divisado, también pensando y considerando el hermetismo que se mantiene en las comunicaciones en el régimen de Corea del Norte. Bueno, ha habido información desde el gobierno norcoreano, se descartó que estuviera muerto, de hecho que estaba en un buen estado de salud, y fue el propio Kim Jong-un quien se mostró de alguna manera enviando un mensaje de agradecimiento a un grupo de trabajadores reproducido por el diario principal diario de Corea del Norte, Rodong, a los trabajadores de un proyecto turístico en la península de Calma, en la ciudad de Gunsan, en la costa oriental, lugar donde se habían obtenido imágenes de satélite y se había mostrado dónde estaba su tren. Ustedes conocerán este tren acorazado que tiene Kim Jong-un, porque solamente se mueve por tren cuando se mueve, solamente por la frontera de Corea del Norte, un par de veces lo ha hecho con la frontera Corea del Sur y otros. Dice lo siguiente la nota de este medio norcoreano: Kim ha enviado su agradecimiento a los trabajadores que han apoyado activamente con su esfuerzo la construcción del distrito turístico de Wonsan Calma, uno de los grandes desarrollos del régimen de Pyongyang, que antes de la pandemia esperaba poder inaugurar en torno a abril. El artículo enumera además y agradece la labor de una serie de personas encargadas de supervisar la construcción, la logística y los cuidados médicos de los trabajadores, pero no menciona, como era de esperarse, más detalles sobre el líder norcoreano. Sin embargo, los medios han informado en los últimos días que Kim ha enviado cartas diplomáticas o regalos, de alguna manera, que está ahí presente, pero llevan, y ahí está donde se mantiene la duda con respecto a la situación de Kim Jong-un, no se ha reportado ninguna actividad de él sobre terreno, ni se ha publicado ninguna imagen actual desde el 12 de abril. Había una imagen que estaba dando vuelta en redes sociales donde habían dos militares que estaban sosteniendo a Kim Jong-un, uno podía decir que estaba en un delicado estado de salud, bueno, esa imagen era más bien trucada porque era de hace bastantes meses, y recordando también lo que fue un hito en toda esta historia que, insisto, mantiene la nebulosa con respecto a la real condición y situación del líder norcoreano, que es que no asistió a el aniversario de la muerte, ¿era la muerte o el nacimiento? Ustedes me recordarán, de su abuelo, que era una de los grandes hitos del año para el gobierno norcoreano y para el descendiente de el articulador del régimen de Corea del Norte, en este caso Kim Jong-un. Así que, claro, hay información, pero todavía se mantiene. Ya el fin de semana también desde la televisión estatal norcoreana se había informado de que estaba en una buena condición, pero se ha hablado de un delicado estado de salud por su diabetes, sobrepeso. Y de hecho, la semana pasada se hablaba de que en una cirugía habría muerto, o sea, se entregó esa información desde medios estadounidenses. Así que todo un velo de misterio la situación de Kim Jong-un, que, claro, desde acá, desde el occidente no se confirma, pero por lo menos desde Corea del Norte se dice que está perfecto.
Oye, como todo misterio, también tiene teorías de por qué habría desaparecido y sobre la verdad de lo que sucede con Kim Jong-un. Y se hablan específicamente de 5 teorías. Uno tiene que ver con que la que todos conocemos, que se está recuperando de una cirugía cardiovascular, El informe atribuido a una sola persona que da cuenta de esta posibilidad brinda varios detalles específicos, como que Kim fue tratado en el centro médico Hyansang a las afueras de Pyongyang, y si bien ningún gobierno ha ratificado el informe, autoridades surcoreanas dijeron posteriormente que se creía que Kim estaba realizando actividades normales. Bueno, esta es una de las teorías, de que él se habría sometido a una operación y por eso no estuvo en la celebración del feriado de este natalicio de su abuelo difunto. Otra de las teorías también es que estaría en estado grave de salud. Un artículo de Daily NK y que CNN también se agarró de ahí, da cuenta de que desde Estados Unidos estaban monitoreando investigaciones de inteligencia que sugerían que él estaba en estado grave de salud tras esta cirugía que les comentaba anteriormente. Bloomberg News señaló que a las autoridades estadounidenses les llegó la información de que Kim estaba en condición crítica, pero que no estaban seguros de su estado actual. Si bien el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que creía que la información de CNN era incorrecta y se basaba en documentos antiguos, se rumoreaba igualmente de que Kim había estado grave de salud y por eso no había aparecido en el natalicio de su abuelo. Y en otra de las teorías que hay, tiene que ver con el COVID-19. Tú al principio, Nico, decías, bueno, sí, no podemos relacionarlo directamente al COVID-19, pero es una de las teorías que dice que él está implementando el distanciamiento social. Si bien en Corea del Norte no han dado a conocer información sobre contagios, el país ha puesto en cuarentena a miles de personas y el comandante de las fuerzas de los Estados Unidos en Corea del Sur dijo que estaban bastante seguros de que el país tiene casos de coronavirus. ¿Y cómo no va a tener casos de coronavirus si todo el mundo los tiene? Bueno, una posibilidad es que es un país muy cerrado y por eso no ha llegado casos, pero existe la posibilidad cierta de que haya COVID-19 y que Kim Jong-un haya desaparecido del mapa público por un distanciamiento social. Otras teorías apuntan a que fue herido en ejercicios militares, y otro también da cuenta de que solo quiere llamar la atención. Algunos, de hecho, en Corea del Sur, que encabezan el Comité de Relaciones Intercoreanas, se han preguntado por qué desaparece. Y otros dicen que está simplemente tratando de llamar la atención de los medios en general, porque no es la primera vez que desaparece del ámbito público. Ya lo había hecho anteriormente, y algunos dicen que solo está tratando de llamar la atención. Son algunas de las teorías que se plantean respecto a la desaparición de Kim Jong-un en Corea del Norte.
Oye, esto tiene muy poco de teoría, sino que tiene que mucho que ver con la estadística, y es que ha hablado nuevamente la Organización Mundial de la Salud, y lo ha hecho su director ejecutivo, Michael Ryan, que de alguna manera advierte de que un desconfinamiento precipitado puede tener un impacto mayor en el futuro. Los gobiernos tienen que poner en la balanza las vidas y también la economía, pero si dan pasos demasiado pronto, se arriesgan a sufrir un impacto mayor en la economía, es lo que ha subrayado Ryan. También habló el director de la OMS, quien ha avisado de que la pandemia del nuevo coronavirus está todavía lejos, lejos de finalizar, y ha comentado que aún queda mucho por hacer, especialmente en las zonas más pobres y también las zonas más vulnerables. Por ello, y recordando que muchos países en Europa están comenzando a levantar algunas restricciones, y lo estábamos conversando hace poco rato con el doctor Carlos Pérez, todavía se subraya por parte de la OMS que la importancia de los países de que sigan detectando, aislando y tratando a todos los casos de COVID-19, así como que también se realice un seguimiento de los contactos que han mantenido. Pero la pandemia está lejos de terminar. La OMS sigue preocupada por las tendencias crecientes, por ejemplo, en África, en Europa del Este y en América Latina y algunos países asiáticos. Como en todas las regiones, los casos y muertes no se reportan en muchos países en estas regiones debido a la baja capacidad de prueba. Es el comunicado y lo que ha dicho hoy día las autoridades máximas de la Organización Mundial de la Salud, que han informado de que próximamente van a lanzar un segundo plan estratégico de preparación-respuesta en el que se va a plasmar una estimación de los recursos necesarios que se necesitan para llevar a cabo una próxima respuesta global al virus. Pero advierten que este desconfinamiento que están llevando adelante varios países de Europa puede generar o tener un impacto mayor en el futuro de lo que está pasando hoy por hoy con estas decisiones que están adoptando diferentes gobiernos. Es cierto, hay que calibrar, hay que poner en la balanza las vidas y también la economía, pero los pasos demasiado apresurados en ese camino se puede generar que algunos países, algunos gobiernos arriesguen a sufrir un impacto mucho mayor en la economía en los próximos meses. Faltan 2 minutos para la 1 de la tarde. Con nuestra pregunta del día nos vamos a ir a una pausa comercial.
Y dice así, el ministro Gonzalo Blumel, el ministro del Interior, sí, planteó la opción de volver a aplazar el plebiscito programado para el 25 de octubre. Nosotros le preguntamos a ustedes, ¿están de acuerdo? Pueden votar sí o no en duna.cl y también en nuestras redes sociales, @radioduna, pueden votar todavía y al final del programa les vamos a ir contando cuáles son los resultados.
A la vuelta de esta pausa le contamos de eso, también, por cierto, de las reacciones varias a esa misma pregunta que se le hizo al ministro Blumen en La Tercera el día de ayer y que generó una serie de reacciones. Hay temas económicos que están en desarrollo también. De eso y más a la vuelta de esta pausa comercial.
¿Quieres hacer crecer tu inversión? Solo se logra con quienes valoran hacer bien los negocios. Descubre un asesor financiero de clase mundial que actúa con total transparencia, que siempre pone al cliente en primer lugar, que busca relaciones que traspasen generaciones. Ahora invierte con tranquilidad, sabiendo que existe un compromiso y es con excelencia. Credicorp Capital. La excelencia. Nuestro compromiso.
Desde las 2 de la tarde nos tomamos la ciudad. En Santiago Adicto, Rodrigo Gendelman recorre sus rincones, reflexiona sobre las políticas urbanas y de transporte y conversa de arquitectura y arte público de manera constructiva y propositiva con sus invitados. De lunes a viernes a las 14 horas en Duna. Sonidos de tu mundo.
Hoy estás en el momento exacto.
Donde puedes marcar la diferencia.
Donde nos enfrentamos a cambios.
Y vemos una nueva oportunidad.
Donde mi emprendimiento pueda conectarse.
Donde mi pyme descubra nuevas formas de trabajar.
Donde mi corporación tenga soluciones integradas.
No estamos solos.
En Movistar Empresas tenemos lo que nuestros negocios necesitan.
Para conectar con el mundo de hoy.
Transformemos los cambios en oportunidades.
Ok.
Más información en movistar.cl/empresas. Movistar Empresas.
Una de la tarde en punto, seguimos acá ahora en Duna, en la 89.7 acá en Santiago. Si usted nos está escuchando en Valparaíso, ahí la quinta región costa nos lo hace en el 104.1. En Concepción llegamos en el 90.1 y en Puerto Montt 99.7. En cualquier parte del planeta, www.duna.cl. Como siempre en este horario, vamos a actualizar las informaciones de esta mañana. María José Soto con el detalle. José.
Vamos con las principales noticias de las últimas horas. Hasta el 23 de abril pasado son en total 66.573 las empresas que solicitaron la suspensión de jornada temporal del contrato, lo que representa 516.826 los trabajadores beneficiados. Son cifras que entregó esta mañana la ministra del Trabajo, María José Saldívar, quien además detalló que el 73,9% de estas empresas son microempresas, el 18% pequeñas, 3,4% medianas y 1,3% son compañías grandes. El presidente Sebastián Piñera apuntó a la necesidad de una nueva actitud de quienes ejercen liderazgos en todos los sectores para poder derrotar unidos esta pandemia del coronavirus. En un nuevo aniversario de Carabineros, el mandatario puso como ejemplo a Portugal, donde el líder de la oposición política le ofreció su colaboración al gobierno de ese país para enfrentar la crisis sanitaria. El Ministerio de Salud reportó hoy 9 fallecimientos por COVID-19 y las víctimas fatales llegaron a 198. Además, se contabilizan 325 pacientes con ventilación mecánica, 81 de ellos permanecen en estado crítico. El ministro de la cartera, Jaime Mañalich, volvió a defender el carnet COVID que se entrega a quienes hayan superado esta enfermedad, pero aclaró que no es recomendable darle una certificación de inmunidad segura. En todo caso, dijo que la probabilidad de que alguien que tuvo el coronavirus se contagie de nuevo o contagie de nuevo a terceros es muy remota. Paraguay decidió extender hasta el mes de diciembre la suspensión de clases debido a esta crisis. El gobierno de ese país informó que se va a seguir con las clases virtuales para no interrumpir el proceso educativo. Y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, advirtió que precipitar el desconfinamiento en las naciones podría impactar más en la economía. Los gobiernos tienen que poner en la balanza las vidas y la economía, pero si dan pasos demasiado pronto, se arriesgan a sufrir un impacto mayor en el sistema de producción, aseguró la OMS.
Los títulos con María José Soto. Seguimos acá en Ahora en Duna hablando de varios temas de lo que está pasando en nuestro país. Decíamos, como todos los días, hay un balance de la autoridad sanitaria respecto a los nuevos contagios, el nuevo cifra de fallecidos en nuestro país a nivel de COVID-19, pero también hoy día hubo un balance del uso de la ley de protección del empleo y también las solicitudes del seguro de cesantía, que entiendo se disparan en el mes de abril. Queremos hablar de este tema con el subsecretario del Trabajo, Fernando Araba, quien tenemos ya en la línea telefónica. Subsecretario, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por atendernos.
Buenas tardes, Rodrigo, Nicolás y Josefina.
Así es,
muchas gracias a usted por el contacto.
No, gracias a usted por atender la llamada, subsecretario. ¿Qué nos dicen los números? ¿Es para preocuparse? Y entiendo que aquí está el balance completo, ¿no?
Sí, a ver, hoy día la ministra realizó un balance ya a par de semanas de la vigencia de la ley de protección del empleo. Y la primera conclusión que podemos sacar es que efectivamente esta ley está siendo utilizada, y ese era el propósito que tenía, y está siendo un respiro evidentemente para miles de empleadores, especialmente pymes que la están usando, y muchísimos también trabajadores que obviamente están viendo en esta ley una posibilidad de mantener sus puestos de trabajo, de seguir generando antigüedad, de seguir generando vacaciones, de seguir recibiendo el pago, sus cotizaciones por parte de los empleadores y de recibir un ingreso. Si uno mira los números dio a conocer hoy día la ministra, tenemos que ya en estas dos primeras semanas de vigencia de la ley son 66.573 las empresas que se han acogido respecto de 516.826 trabajadores. Aquí es importante hacer, Rodrigo, Nicolás y Josefina, una primera reflexión, porque si ustedes se recuerdan, hace unos días atrás incluso conversamos, el preregistro, la primera semana vigencia de la ley del 8 al 15 de abril, muchas empresas se podían preregistrar. En ese momento tuvimos 57.000 empresas preregistradas respecto de casi 900.000 trabajadores. Hoy día tenemos 66.000 empresas que han usado la ley con respecto de 516.000 trabajadores, es decir, muchas empresas que se preregistraron respecto de un universo de trabajadores que después no utilizaron. Y aquí uno puede obviamente sacar algunas conclusiones de que a lo mejor en ese momento hubo empresas que creyeron cumplir con los requisitos y que posteriormente se dieron cuenta que no los tenían y en consecuencia inscribieron a un menor número de trabajadores. Y lo otro relevante es el dato por tamaño de empresa, que es parte de lo que ha sido la discusión estos días. De acuerdo a las cifras que se dieron a conocer hoy, el 96% de las empresas que están utilizando esta ley son micros, pequeñas y medianas empresas, y tan solo un 1,3% son grandes empresas. Por lo tanto, también ese dato es bastante relevante.
Fernando, sí, antes de ir más al detalle de los números, solo me queda una duda respecto a por qué esas empresas habían inscrito más trabajadores y en la práctica fueron menos.
Es difícil saberlo. Uno puede establecer distintas teorías. Puede ser que esas empresas hayan pensado a lo mejor incorporar a más trabajadores y resulta que después en el análisis de los requisitos, porque tú sabes que aquí hay requisitos respecto de los trabajadores que se debe cumplir, por ejemplo, un número mínimo de cotizaciones, no lo hayan cumplido. O puede ser también que producto de la campaña que hemos realizado de efectivamente que esta ley se use para aquellos trabajadores y aquellos empleadores que lo necesitan, puede ser que algunos empleadores se hayan dado cuenta que no estaban cumpliendo con la normativa. Esta normativa establece sanciones muy drásticas y ha sido tema de información durante estos días, incluso sanciones de cárcel para quienes usen la ley de manera abusiva, y por lo tanto también puede haber sido esta campaña un desincentivo para que empleadores que no cumplían con los requisitos la usen. Por lo tanto podemos sacar distintas teorías. El hecho objetivo es que efectivamente en el preregistro tuvimos 57.000 empresas que pretendían usar la ley con alrededor de 900.000 trabajadores, y hoy día en la práctica con nóminas ingresadas estamos hablando de 66.000 empresas.
Sí, ¿sabes lo que pasa? Me da la impresión de que el dato no es menor, porque la diferencia es bien amplia. Entonces sería bueno, no sé si se podrá hacer de aquí, subsecretario, en adelante, pero al menos clarificarlo respecto a ese último punto que usted tocaba, que tiene que ver que a lo mejor algunos recularon respecto a la presentación o no del total de trabajadores que iban a ocupar o no.
Podría haber ocurrido eso, pero lo importante es lo siguiente: ojo, que el preregistro no es el ingreso formal de la nómina, por lo tanto era solo una manifestación, por así decir, de intenciones que hizo el empleador. Lo relevante, y independiente que se pueda hacer un análisis respecto al preregistro, pero lo relevante es cuando el empleador ingresa la nómina, porque la nómina además tiene que venir con el consentimiento. Entonces puede haber ocurrido también, y aquí uno puede establecer diversas hipótesis.
Que no se concretó el consentimiento mutuo, digamos.
que efectivamente, que el empleador haya pensado que iba a tener más trabajadores disponibles, y como esto requiere el consentimiento de ambas partes, resulta que a lo mejor un universo importante de trabajadores no estuvo disponible a la suspensión, y por lo tanto las nóminas vengan con un universo menor. Por lo tanto, aquí uno puede sacar distintas teorías, seguramente será parte del análisis que tendremos que ir haciendo en las próximas semanas, pero lo relevante y el dato concreto es que hoy día, y estos datos están al día 23 de abril, es decir, al jueves de la semana pasada, por lo tanto son datos bien actualizados, tenemos ya 66.000 empresas acogidas a esta ley respecto de más de 500.000 trabajadores, 516.826 para ser exacto.
Subsecretario, quería preguntarle qué se entiende por mal uso de esta normativa, porque claro, esto recién se está empezando a usar, a lo mejor todavía no hay claridad respecto a ciertos aspectos. Preguntarle qué se entiende entonces por el mal uso de esto y qué sanciones pueden arriesgarse las empresas si hacen un mal uso de esta normativa que está vigente.
Sí, Josefina, la ley es bastante clara al establecer sanciones por el mal uso. ¿Qué se entiende por mal uso? Cuando hay simulación, cuando hay engaño o cuando hay un uso fraudulento. Es decir, por ejemplo, que el empleador o el empleador y trabajador, porque pueden incluso ambos establecer un acuerdo entre ellos que se acojan al seguro de cesantía y que el trabajador siga prestando servicio a escondidas, por así decirlo, y el empleador seguir pagándole remuneraciones, de manera de usar los fondos del seguro para efecto, obviamente, de aumentar los ingresos. O cuando, por ejemplo, cualquier conducta, la verdad, que establezca algún tipo de simulación, de engaño o de uso fraudulento. ¿Cuáles son las sanciones? Las sanciones pueden ir desde una multa en que se exige la reincorporación de los fondos defraudados hasta en el doble. Puede haber también responsabilidad penal de las personas jurídicas. Ustedes saben que nuestra legislación son muy pocos los casos de delitos en que se establece la responsabilidad penal de la empresa. Este es uno de ellos, y en el caso que se determine la responsabilidad penal, en el caso más grave puede ir incluso hasta la disolución de la persona jurídica. Se establece la pena de presidio menor en su grado máximo, es decir, hasta 5 años de cárcel para aquellos que obviamente cometan esta conducta delictiva, y por lo tanto esta es una ley que establece sanciones muy drásticas, porque obviamente nos interesa que se ocupe por quienes tienen que usarla. Esta es una ley de emergencia, esta es una ley temporal. Esta ley tiene vigencia 6 meses, por lo tanto, en 6 meses más esta ley no va a existir. Y en consecuencia queremos que durante el periodo que existe esta ley, en que viene a atender una situación muy compleja que están viviendo hoy día miles y millones de trabajadores de nuestro país, se haga un buen uso. Y por lo tanto, aquel que la use mal, evidentemente las sanciones son bastante drásticas.
Estamos conversando con el subsecretario del Trabajo, Fernando Arap. Subsecretario, estoy viendo los datos que se entregó en este balance por parte del Ministerio, y cuando se habla de causales de estos de la suspensión de estos más de 516.000 trabajadores, se divide en dos, y ahí tengo mi pregunta. Está claro que el pacto de acuerdo de suspensión tiene que ser analizado, porque es un poco lo que estábamos conversando, pero luego aparece con números que son no similares, pero en términos de magnitudes se asemejan, digamos, suspensión por acto de autoridad. ¿A qué se refiere eso?
Acuérdense que la suspensión, la ley establece que la suspensión puede tener dos orígenes. El pacto de acuerdo a las partes, que es bastante evidente, ¿cierto? Que el acuerdo entre el empleador con sus trabajadores de manera individual o de manera colectiva a través del sindicato, y en ese caso obviamente se requiere una declaración jurada simple en el que las partes expresen su consentimiento para suspender la relación laboral, o el acto de autoridad. ¿Cuál es el acto de autoridad? Es cuando producto de una resolución, especialmente de la autoridad sanitaria, se ha ordenado el cierre de determinados sectores, de determinada industria, de determinada área de actividad económica. Ocurrió, por ejemplo, con el cierre de los cines, ¿cierto? Y otros. Y por tanto, en esos casos, no depende de las partes el suspender la relación laboral.
¿Se interpretaría, subsecretario, como fuerza mayor?
¿Cómo?
Como fuerza mayor, que en algún minuto también se discutió en el proyecto de ley, el concepto.
Sí, es que es distinto, porque el concepto de caso fortuito, fuerza mayor, es un concepto que existe en materia laboral, y lo que dice la relación es que el empleador no puede hoy día despedir a un trabajador aduciendo causa de fuerza mayor. Efectivamente, el acto de autoridad es un caso de fuerza mayor, por lo tanto alguien podría, en virtud de ese argumento, haber querido desvincular trabajadores, pero la ley en ese sentido es bastante clara, dice que no obstante con un acto de autoridad puede ser interpretado como un acto de fuerza mayor, porque las partes obviamente no pueden resistirse a él, porque la autoridad está haciendo una ordenanza a ese respecto. No obstante aquello, no va a proceder el despido durante el periodo de vigencia de la ley, es decir, durante estos 6 meses, por fuerza mayor. ¿Por qué? ¿Por qué lo estamos prohibiendo? Porque el despido por fuerza mayor, ustedes saben, es un despido que no da derecho a indemnización. y por lo tanto nos parece muy injusto desde la perspectiva del trabajador, que por un hecho que además es imputable, ¿cierto?, como es la contingencia del coronavirus, sea desvinculado, y sea desvinculado además sin derecho a ningún tipo de indemnización, porque evidentemente es una situación que lo dejaría en una desprotección muy grande.
Estamos conversando con Fernando Arap, subsecretario del Trabajo. Fernando, quería preguntarle a propósito de una cifra que me da la impresión es la primera que alguien la transparenta un poco, que la hizo el fin de semana, el viernes pasado, el presidente de la República, Sebastián Piñera, a propósito de lo que podría pasar en los próximos meses con el desempleo. No son pocos los expertos y los analistas que dicen que seguramente vamos a llegar a los dos dígitos a partir del próximo dato que se dé a conocer, pero fue un poquito más allá el presidente hablar de 1 millón de personas que podría quedar desempleadas en nuestro país. Desde el Ministerio del Trabajo, desde su cartera, desde su subsecretaría, esa cifra, ¿qué tan realista es? Y si de verdad ese es el techo o estamos hablando de un suelo.
A ver, nosotros hemos ido progresivamente, ¿cierto?, dando a conocer lo que son las cifras de desvinculaciones que se notifican a la Dirección del Trabajo mes a mes. Lamentablemente, durante los últimos meses, y no es un episodio solamente del último mes de marzo, sino que durante los últimos meses hemos visto un incremento importante a partir básicamente del mes de octubre, ¿cierto? Nosotros, ustedes saben que fuimos informando la cifra de despido de manera mensual. Ya en el mes de noviembre del año pasado tuvimos un incremento de alrededor de un 85% en el número de despidos respecto de noviembre del año anterior. En el mes de diciembre incluso ese aumento fue mayor, en el mes de enero también. Tengan presente que ahora en el mes de marzo, que son las cifras que dimos a conocer la semana pasada, solo en el mes de marzo hubo 300.000 despidos, que constituyen 100.000 despidos más que en febrero de este mismo año, y casi un 40% más que en marzo del año pasado. Evidentemente, además, hoy día estamos en una situación más compleja, porque, por ejemplo, una de las principales causales por las cuales se despidieron trabajadores en el mes de marzo es el vencimiento de los plazos. Ya ustedes saben que los contratos pueden ser contratos indefinidos o contratos sujetos a un plazo determinado. ¿Qué ocurría en el pasado? En el pasado, la causal de vencimiento a plazo siempre es una causal muy utilizada. Generalmente, el 25, el 30% del total de despido es por esa causal. Pero en el pasado, generalmente, esos trabajadores a plazo encontraban posteriormente un empleo, más o menos rápidamente. Nosotros en Chile tenemos una tasa de rotación de alrededor del 40%. Y por lo tanto, era menos dramático el término de esos contratos a plazo, porque sabíamos que en determinada industria, como el comercio, la construcción o el sector turismo, esos trabajadores o una parte de ellos se recolocaban rápidamente. Hoy día el escenario ha cambiado. Hoy día, lamentablemente, aquellos trabajadores que están perdiendo su fuente laboral, producto de que sus contratos estén terminando, ya sean los contratos indefinidos, pero especialmente los contratos a plazo, la expectativa de encontrar un nuevo empleo rápidamente es más compleja. Y por eso, obviamente, el escenario que plantea el presidente, que es un escenario complejo, un escenario donde puede ir aumentando claramente el número de despidos, es un escenario donde además la tasa de desempleo puede subir respecto a lo que tenemos hoy día, y en consecuencia vamos a tener que ir mirando los números con esa perspectiva.
Y eso de los números, justamente quería preguntarle, porque más allá del número mismo, hay personas, hay familias, o sea, eso lo tenemos claro. Y cuando en los próximos meses, me estoy adelantando un poco, pero en los próximos meses, cuando se hable de la tasa de desempleo, el número de personas que ha perdido su trabajo, ¿con qué nos vamos a tener que quedar o cuál va a ser la información que va a tomar el gobierno? Más allá del número para las políticas públicas, insisto, ¿los datos administrativos o los datos que entregue el Instituto Nacional de Estadísticas? Porque ya se ha dado esta discusión entre qué dato sí, qué dato no, y claro, en algún minuto se usó mucho para el tema de la reforma previsional, pero ahora, más allá de un proyecto, es la situación de cesantía que se va a dar en Chile. ¿Qué dato se va a usar finalmente, insisto, más allá del titular y de la conferencia de prensa, para la política pública que viene en adelante en términos
de empleo? Y para el nivel de comparación también.
Claro.
Sí, a ver, nosotros, Nicolás, hace ya bastante tiempo, y lo hemos conversado contigo en el pasado, venimos tomando todos los datos. Yo creo que aquí hay que mirar los datos de manera integral. Efectivamente.
Pero le da mucha importancia a lo administrativo, especialmente el ministro Bosque cuando está en la cartera.
Sí, nosotros le damos mucha importancia a lo administrativo, porque los datos administrativos tienen una ventaja versus la encuesta del INE. Que en la encuesta del INE es, como su nombre lo dice, una encuesta. Y por lo tanto depende del marco muestral sobre el cual está construida. Todos sabemos los problemas que ha tenido el INE en el pasado y sabemos el esfuerzo que el INE ha realizado para efectos de actualizar su marco muestral. De hecho, ya en la última informe que hizo el mes pasado, ya actualizó el marco muestral porque estaba subestimada la población migrante y estaba subestimada la población más joven, ¿cierto? Y por lo tanto, ese análisis ya el INE lo viene haciendo. Pero nosotros no de ahora, sino que desde como tú muy bien señalas, cuando estaba el ministro Montier, venimos dándole mucha importancia a los datos administrativos, porque los datos administrativos, a diferencia de la encuesta al INE, los datos administrativos no son una encuesta. Por lo tanto, no dependen de un marco muestral. Los datos administrativos son datos objetivos, concretos y específicos que se informan a la autoridad administrativa. Y por eso para nosotros es muy importante los datos administrativos, los hemos seguido informando, lo informó por lo tanto la ministra hoy temprano, cuando informa las cartas de despido, cuando informa la solicitud de segunda santía, son datos administrativos, y hay un dato súper relevante, y que fue informado hoy a mediodía por la ministra. El número de solicitudes del seguro de cesantía, es decir, no de la ley de protección del empleo, sino que el seguro de cesantía, aquellos trabajadores que perdieron su puesto de trabajo, por lo tanto fueron a cobrar su seguro de cesantía, solo en el mes de abril tuvo un incremento de un 20%.
Pero ¿sabe por qué se lo pregunto?
Comparado con marzo del año pasado, ¿no, Fernando?
Los primeros días, esta primera quincena de abril comparado con abril del año pasado, un incremento de un 20%. Y si uno mira incluso los meses anteriores, marzo, febrero y enero, no había un incremento como si hubo el año pasado. Por lo tanto, hay un punto de inflexión ahí bien, bien relevante.
Subsecretario, pero ahí le pregunto por el dato administrativo, porque ese dato que se saca de la AFC y también del tema provisional no considera los informales, y esa ha sido justamente la discusión de cuando se usan datos del INE, por ejemplo, o datos administrativos.
Por eso, Nicolás, que lo que te planteo es que esto tenemos que mirarlo de manera integral. Aquí sería un error decir solo vamos a mirar los datos administrativos, porque efectivamente hay un universo de trabajadores que está fuera, porque los datos administrativos nos muestran, como tú muy bien señalas, quienes están cotizando el seguro de cesantía, y sabemos que no todo el universo de trabajadores está en el seguro de cesantía. De hecho, esta ley de protección del empleo abarca alrededor de 4,5 millones de trabajadores, que son los trabajadores con contrato y seguro de cesantía, y hay un universo de trabajadores que no está, obviamente, en este margen, que son los informales, que son los trabajadores independientes, que son los trabajadores por boleta honorario, y por eso que aquí tenemos que elaborar las políticas públicas mirando toda la información disponible. Aquí no hay un dato bueno, un dato malo, creo que todos los datos nos van a ayudar, obviamente, a elaborar buenas políticas públicas.
Don Fernando Arap, subsecretario del Trabajo, muchas gracias, que esté muy bien.
Listo, muy buenas tardes, que esté muy bien.
Igualmente.
Muchas gracias, subsecretario.
Era el subsecretario del Trabajo, Fernando Arap, con este balance, el uso de la ley de protección del empleo y también las solicitudes. El último punto que tocaba, el seguro de cesantías, que él decía, se disparan en el mes de abril. No solamente ese balance tuvimos hoy día, el de todos los días, también el sanitario.
Así es, hoy día el ministro de Salud junto a los subsecretarios dieron este nuevo balance de COVID-19. Y al respecto, según lo que indicaron las autoridades en este corte que se hace a las 21 horas del día de ayer, se han registrado 482 casos nuevos, dando así un total de 13.813 casos confirmados. Este sería el sexto día consecutivo en que la cifra de contagios supera los 400. Y en cuanto a los casos activos con coronavirus, indicaron que hay 6.288. Además, dijeron que la cifra de recuperados asciende a los 7.327, es decir, un 53% de este total que se da de infectados por coronavirus. También se dio a conocer la cifra, lamentablemente, de fallecidos. Son 9 fallecidos por coronavirus, de los cuales 4 pertenecen a la región metropolitana, 1 del Maule, 3 de la Araucanía y 1 de Magallanes. Pero una de las principales dudas que hubo en la conferencia de prensa fue qué va a pasar con este feriado del 1 de mayo que ya se avecina. Como ya lo vimos, el fin de semana santo, hubo restricciones para ir a las segundas viviendas, se implementaron cordones sanitarios en distintos puntos del país, y al parecer esta vez no va a ser la excepción, porque ya desde el ministerio dijeron que van a decretar cordón sanitario tanto en el Gran Santiago como en el Gran Concepción. Esta medida va a estar vigente entre el jueves 30 de abril, este jueves a las 18 horas, hasta el domingo 3 de mayo hasta las 22 horas. Así que el llamado que están haciendo las autoridades es no ir a las segundas viviendas. Esta misma instrucción fue establecida, como les contaba, para el fin de semana santo de abril, cuando se generó polémica por la gran cantidad de vehículos que se trasladaron hacia el litoral central y por el arriendo de helicópteros que volaron desde la región metropolitana hasta las playas del sector norte de la quinta región. Ayer el intendente metropolitano Felipe Guevara señaló, sin embargo, que de decretarse la medida están en condiciones de hacerla sin ningún inconveniente y que se tomarán otros lineamientos para evitar atochamientos como los que se vieron a comienzos de mes para el fin de semana santo. Así que va a haber cordón sanitario tanto en el Gran Santiago como en el Gran Concepción para evitar que la gente concurra a sus segundas viviendas y ojalá se queden en casa durante todo ese fin de semana.
Oye, a propósito bueno que tú estás dando datos, José, y de la presencia del ministro de Salud, Jaime Mañalich, en este punto de prensa hoy día en la mañana en el balance sanitario. No hay autoridad de gobierno hoy día que no haya tenido que responder la pregunta a propósito de lo que dijo ayer en la tercera domingo el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, respecto a la opción de revisar el calendario electoral y discutir, por cierto, en su minuto, si están o no las condiciones sanitarias para llevar a cabo el plebiscito del próximo 25 de octubre. Y no estuvo ajeno, por cierto, a esa pregunta el ministro de Salud, Jaime Mañalich, que hoy día básicamente le dice que desde el punto de vista sanitario, respecto, por cierto, a la posibilidad de que la situación del coronavirus en el país pueda poner en riesgo la participación de las personas en el plebiscito y los otros procesos eleccionarios que están programados para el segundo semestre, lo que dice el ministro Mañalich básicamente es que dice la preocupación fundamental es que en qué medida una situación de salud que afecta al país, pone en riesgo la participación en estos distintos procesos. Pero además agrega, dice que él y básicamente el ministerio no puede anticipar como salud cuál va a ser la situación durante ese segundo semestre. Pero evidentemente, si los pacientes no van a un servicio de urgencia hoy, desgraciadamente, cuando tienen necesidad de ir por el temor al contagio, por coronavirus, nos preguntamos cuál va a ser el riesgo de que haya personas que se priven de concurrir a un acto de manifestación ciudadana, de entender la voluntad popular cuando este todavía está latente ese temor, es la respuesta que da el ministro Mañalich. Es decir, en términos concretos no tiene la bolita de cristal para decir qué es lo que va a pasar en el segundo semestre, pero sí, al igual que lo hace el propio ministro Blumel, dice, bueno, hay que ver qué es lo que va a pasar de aquí al segundo semestre. Pero de recalendarizar no es lo que esbozó Blumel en la entrevista. Básicamente dice, bueno, en su minuto habrá que ver qué es lo que pasa, pero de adelantarse hecho, es bien complejo.
Claro, y en la entrevista de La Tercera, que pueden ver en latercera.com, si uno entra al cuerpo de una extensa conversación ahí, él habla de recalendarizar, pero directamente yo sentí que no hablaba del plebiscito mismo, sino que más bien de las elecciones de gobernadores y de core,
claro,
tema
de
práctico de ajustarla, de que va a venir 6 meses que van a asumir, un tema así. Y de hecho, hubo también una entrevista en CNN en español, ayer en la noche, que se dio, si no me equivoco, del presidente Piñera, donde también se le preguntó por el plebiscito, pero él agregó otro elemento, que eso está generando también discusión. Él decía, ante la recesión económica sería bueno evaluarlo. Y ese punto está, yo creo que ha sido más de crítica el día de hoy que el de ministro Blumel, que iba una cosa de estructura por parte de su cargo de jefe del gabinete político. El presidente Piñera va a otro tema. Yo entiendo que también está ligado a lo de los sanitarios. O sea, ahí uno tampoco tiene que ser tan quisquilloso, pero fue el tema de la recesión económica, de que la situación económica debería hacernos evaluar la situación del plebiscito. Y ahí esa frase está generando harta pelotera, no solamente en redes sociales, sino en los partidos políticos. Y ojo porque de hecho, hay algunos que dicen dos frases. Primero, si quieren que vayamos al mall, ¿cómo no va a poder ir a votar en octubre al plebiscito? Eso es lo que se lanza.
Lo dijo el alcalde de gobierno.
Y lo dice, claro, justamente. Y otro, están tomando, bueno, pero si en Corea del Sur se pudieron hacer elecciones. Así que ahí.
Lo que quieras o no, el tema se instaló. Sí, claro. Como nosotros también instalamos todos los días nuestra pregunta del día.
Así es, y tiene que ver con lo mismo. La tengo acá, se las digo enseguida porque se me quedó pegado el computador. Espérenme 2 segundos para que se despegue. Ya está listo. Que dice así, el ministro Gonzalo Blumel planteó la opción de volver a aplazar el plebiscito programado para el 25 de octubre. ¿Estás de acuerdo? Ustedes pueden votar sí o no en Duna.cl y a través de nuestras redes sociales. En Twitter va ganando el sí. Están de acuerdo con que se aplace el calendario del plebiscito con un 59,2% de los votos. Pueden seguir votando, por supuesto, en nuestras redes sociales. Va a estar disponible la pregunta durante toda esta jornada.
Yo aprovecho de saludar a quienes hacen posible este programa. La Tercera presenta Fact Checking, La Tercera, un espacio donde se verifica la veracidad de la información que circula en redes sociales con el fin de contribuir al debate público. Encuéntralo en latercera.com, La Tercera, más que un diario.
Sin perder de vista sus objetivos, Credit Corp Capital implementa trabajo remoto en todos sus equipos y en los 5 países donde tiene presencia. Escucha sus podcasts, participa en los webinars sobre panoramas de mercados o contacta a tu banquero para obtener la mejor asesoría y oportunidades de inversión. Credit Corp Capital, la excelencia, nuestro compromiso.
Nico, José, la hora del adiós. Ponemos punto final a esta edición.
Pero lo veremos.
Nos escuchamos mañana.
Sí, es un chao nomás. Nos juntamos mañana. Que esté muy bien los dos.
Hasta pronto.
Chao, chao. Nos vemos.
Y a ustedes, gracias por haber estado ahí, por haberse informado con nosotros. Yo les recomiendo que se quede acá en la 89.7. De inmediato comienza Información Privilegiada. Gracias. Buenas tardes.